qué tonta está la vida, qué rápido se enfada, no me consiente nada. Ayer por la mañana apareciste por mi casa, te lo llevaste todo, sabías que no estaba, sabías que era martes, sabías que septiembre, sabías todo como siempre.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo, en este primer tramo de la noche de COPE. Nos vamos al 26 de abril de 1986. Así sonaba la sirena de la central nuclear de Chernóbil cuando explotó. Provocó la aparición de una asesina silenciosa, la radiación. Aquel accidente provocó 55 muertos, digamos, de manera inmediata por la irradiación, según datos del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. Pero lo peor vino después, y se puede decir que incluso está por llegar. La Organización Mundial de la Salud cifra en 4.000 las muertes atribuidas a Chernóbil. Los 55 ya mencionados, 9 niños que murieron de cáncer de tiroides y una estimación, 3.940 personas que desarrollarán cáncer y leucemia, o que ya la tienen. Muchos niños que viven en Bielorrusia, territorio donde más afectó la radiación, tienen en su organismo altos índices de cesio-137. Es un isótopo radiactivo que causa cáncer o que puede causar cáncer. Estos niños llevan ingiriéndolo, inhalándolo, absorbiéndolo desde que nacen. Incluso antes ya lo hacían sus padres y sus abuelos. Pero en estas situaciones también hay luz. Luz como la de la Federación Pro Infancia Chernóbil, una organización española que lleva muchos años trayendo niños de Chernóbil para que puedan disfrutar del verano alejados de esa radiación. Óscar Rodríguez es uno de los padres que ha acogido estos niños y que además es vicepresidente de la Asociación Pro Niños del Mundo, asociación que está dentro, que agrupa la Federación Pro Infancia Chernóbil. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Este verano tienes a una niña que se llama Arina, ¿verdad?
Así es.
25 años, o incluso más, acogiendo a niños como Arina. ¿Cómo es ella?
Bueno, pues Arina es la primera vez que ha salido de su país. Uh-huh. Arina ha cumplido 9 años. Y bueno, pues es una niña muy delgada, que venía con unas posibles patologías, en cierto modo relacionadas con su vida allí. Y bueno, pues afortunadamente aquí se le han hecho pruebas, porque cuando los niños vienen a España se intenta, aparte de que el fin principal es el sanamiento, se intenta que en cierto modo puedan visitar a hospitales de primer nivel que colaboran con nosotros para ayudarles a mejorar su calidad de vida o a pautarles un tratamiento que pueda mejorar en cierto modo su forma de vivir. Mm. Y bueno, pues está bien, tiene que ganar mucho peso porque venía muy delgada. Y le costó los primeros días adaptarse un poco, porque siempre, evidentemente, pegado a su madre,
claro,
sin salir de su círculo y con una vida muy reducida, pero ya ha superado esa fase y está contenta, está sonriente y disfrutando de Madrid, que es donde estamos nosotros.
Estáis en Madrid. ¿Cómo es el día a día ahora, estos meses tan especiales para la familia y para ella, para Arina?
Bueno, pues básicamente en lo que respecta a nuestra familia podemos hacer una diferencia entre dos fases. Hay una primera fase antes de irnos de vacaciones en la que hace una rutina pues habitual de lo que se suele hacer en el verano en Madrid con tanto calor. Pues por la mañana va a jugar con otros niños de la urbanización y demás, y luego por la tarde pues se va a la piscina o vamos a dar una vuelta por la sierra o a hacer alguna actividad, a un safari, a un zoo. Uh-huh. Bueno, pues esa es la actividad más o menos que vamos haciendo hasta que vayamos de vacaciones. En vacaciones ya pues la cosa cambiará, iremos a la playa, que no la conoce, no ha ido nunca, y bueno, pues iremos a la montaña o a lo que surja.
¿Has acogido a más niños otros veranos?
Sí.
Y, por ejemplo, cuando vais a la playa, ¿qué cara ponen?
Bueno, esta niña, aparte de que no ha estado en la playa, tampoco había estado nunca en la piscina.
Claro.
Entonces, cuando vio la piscina, se sorprendió muchísimo. Es un imán. O sea, es ver piscina y directamente para allá, aunque luego le tienen respeto al agua. Entonces, cuando van a la playa, pues algo parecido. Lo que pasa es que el mar a lo mejor impresiona un poco más con las olas y demás, porque nosotros hemos ido al norte. Evidentemente, para muchas cosas es su primera vez y la cara es completamente de sorpresa y de alegría, vamos.
¿Y ella sabe lo que le pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasó allí?
No nos da la sensación de que lo sepa mucho. Alguna vez comentamos algo y demás, pero poco, y pensamos que allí no se lo han comentado con exactitud o no sé. Es una cuestión que consideran que debe ser mejor así, pero no nos da la sensación que se lo hayan comentado mucho.
Tenéis un hijo biológico que se llama Mateo. Sí. ¿Cómo se lleva con Arina?
Pues en general muy bien.
¿En general?
Sí, cuando digo en general, evidentemente en algún momento dado siempre hay las típicas riñas como puede haber con cualquier otro niño. Pero desde que Arina ha puesto un pie en España, están las 24 horas juntos. Uh-huh. Entonces, evidentemente en algún momento dado que si esto es mío y esto es tuyo, pero sin ningún problema. Juegan, comparten, se ríen, saltan y el idioma no es ningún problema. Uh-huh. Aunque va aprendiendo poco a poco, ya sabe bastantes expresiones y números, colores y demás, y nada, pues muy bien.
Tiene que alucinar, porque claro, de allí, de donde vive ella en Chernobyl, en Bielorrusia, en un ambiente tan distinto, en un clima tan distinto, tiene que alucinar casi con cada cosa que ve.
Pues, efectivamente. Bueno, ya no solo con cada cosa que ve, imagino que ya solo el clima también le tiene que impresionar, claro. Porque allí están acostumbrados a otro tipo de clima y llegan aquí, pues tiene que sorprenderle. No la notamos para nada afectada, porque yo, si fuese ella y llegase a un sitio así, digo, uff, horror, qué calor. No, a ella no se le aprecia que le afecte. Entonces, evidentemente, cada cosa que hacemos, vamos a un centro comercial, vamos aquí, vamos allá, todo es nuevo. Entonces, claro. Todo le gusta. Es muy gratificante y cuando la ves feliz, pues estupendo.
¿Hasta cuándo la tenéis en casa?
El programa que hacemos en la Asociación Pro Niños del Mundo este año empezó el 6 de julio y acaba el 24 de agosto.
Mes y medio, más o menos, ¿no?
Más o menos siempre suele ser 50 días, dependiendo uh-huh. de cómo encajen los vuelos para ir y para volver, suele ser 50 días, 48, más o menos.
Y para otros padres que estén interesados, ¿lo recomiendas? Supongo que para vosotros tiene que ser una experiencia también bastante gratificante.
Por supuesto. Es una experiencia buenísima para los niños, evidentemente, porque mejoran la salud, aumentan la esperanza de vida, fortalecen sus defensas. Muchos niños, aparte de este problema que estamos hablando, viven en familias desestructuradas, les falta afecto, les falta cariño, pues aquí lo reciben. Y luego, aparte, para la familia que abre su hogar a estos niños, pues es súper, súper gratificante. Claro. Una experiencia única para todos.
Pues, Óscar, te deseo un feliz verano, lo que queda de verano con Arina, con tu familia, y muchas gracias por estar en la noche y enhorabuena por este detalle que tenéis cada veranito.
Nada, gracias a vosotros y un placer.
Un saludo. También nos va a acompañar esta noche Nieves Sánchez, presidenta de la Federación Pro Infancia Chernobyl y vicepresidenta de la Asociación de Niños de Acogida en Huelva. Hola, Nieves, buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Tú tienes a alguien en casa este verano?
Claro, yo estoy ya en el segundo ciclo. Yo empecé a coger en el año 2008.
Sí.
Y ya el primer chico se ha graduado este año en Derecho Internacional, con dos lenguas, inglés y español. Y ahora pues tengo a un personajillo desde hace 5 años, pues que he cumplido 12 en el mes de octubre.
Preséntamelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es él?
Pues se llama Maxim. Y bueno, pues un chico pues que se ha adaptado fenomenalmente bien. Es un chico responsable, respetuoso, habla correctamente ya el español, se ha convertido, diría yo, en una persona muy abierta, muy extrovertida, cosa que no lo era cuando llegan, porque claro. Por carácter normalmente no lo son. Y bueno, muy bien adaptado él a nosotros y nosotros a él, que también es importante.
¿Y de salud cómo anda?
Pues mira, es un niño que entró con 74 becquerelios por kilo de cesio, ¿sí? 137. Este año ya ha entrado con 49, de 74 a 49, pasando 9 meses o 10 meses en su país, y que entre con 49 es el termómetro que nos indica de que algo se está haciendo bien con estos niños.
Claro. Te quería preguntar, ¿cómo es el proceso para quien quiera entrar a colaborar con vosotros y en verano, si no este ya el próximo, adoptar por un tiempecito a uno de estos niños? ¿Cómo puede hacer? ¿Cuál es el proceso de papeles y todo esto?
Pues dependiendo cada comunidad autónoma, esos programas de desplazamiento temporal de menores extranjeros se regula de una forma determinada, dependiendo la comunidad autónoma donde se trabaje o donde trabaje el colectivo que pueda venir bien a la familia donde esté ubicada su residencia habitual. Protocolo para los padres que quieran acoger a niños de Chernóbil, muy fácil. Se dirigen al colectivo más próximo y eso lo pueden ver visitando nuestra web proinfanciachernobyl.org. Vale. Ahí están definidos todos los colectivos que están federados con todos los datos, teléfonos, correos electrónicos, nombres de presidente, webs y se pueden dirigir directamente al colectivo. Cualquier duda, pues llaman a la federación y nosotros lo derivamos. De hecho, desde la propia web se puede emitir la solicitud, nos llega el correo a la federación y la federación lo deriva al colectivo que esté trabajando en su zona.
¿Y qué precio tiene para la familia hacer todo este papeleo? ¿O qué le cuesta a la federación?
A ver, a la federación como tal, nada, porque la federación es una gestora representante de los colectivos españoles, ¿vale? Pero cada asociación tiene su sistema de trabajo, cada asociación tiene sus señas de identidad. Yo te puedo aproximar que desplazar un niño con todo lo que conlleva y todos los requisitos burocráticos de seguros, monitores, vuelos, dietas de monitores, viviendas de monitores, el funcionamiento lógico de la asociación durante todo el año para que esto ocurra en verano, puede estar rondando a los 800-900 euros.
Claro.
Nosotros llevamos trabajando todo el año. ¿Cómo? Recaudando fondo mediante galas benéficas, cenas benéficas, mercadillos solidarios, ventas solidarias y un largo etcétera que podría enumerarte. Al margen de que hay asociaciones, no la gran mayoría, es la gran minoría, recibimos pues pequeñas aportaciones de administraciones públicas, ¿no? Entonces, pues todo suma, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y la cuota de asociado, porque eso sí es requisito indispensable, una familia, ya sea monoparental o biparental, que quiera acoger, tiene que ser obligatoriamente, estatutariamente asociado del colectivo.
Nieves, la última pregunta. Tengo entendido que cada invierno vas a Bielorrusia a conocer a los niños. Te pido brevedad, pero me gustaría saber cómo los ves, qué te encuentras cuando vas allí.
Miguel, si me pides brevedad, casi es imposible. Casi es imposible, porque llevo 10 años visitando Bielorrusia de una a dos veces en el año, porque también hacemos programas de escolarización. De hecho, voy en agosto a bajarme una estudiante. Ya en Huelva tenemos 3 estudiantes, ¿vale? Allí te encuentras de todo, Miguel, de todo. Es desalentador ver cómo están los hospitales desbordados, ver cómo están los orfanatos desbordados, y todos los niños tienen patología. Y lo más doloroso es que el nivel de oncología infantil en Bielorrusia es un 300% superior al resto de Europa. Yo creo que esto ya lo resume todo.
Pues sí, pues sí. Nieves, muchísimas gracias por estar en la noche, y te digo lo que le he dicho a Óscar. Enhorabuena, porque la iniciativa es muy buena, y la verdad es que ojalá se apunte más gente a hacer esto que hacéis cada verano y lo que haces tú, el trabajo que haces durante todo el año con estos niños.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos un buen espacio en vuestra cadena. Gracias.
Un beso enorme, Nieves.
Igualmente para ti, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches. Sobre cómo llegan estos niños nos va a hablar nuestro médico de cabecera, a quien vamos a consulta cuando tenemos dudas médicas. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo llegan estos niños? ¿El cesio 137 cómo afecta a sus organismos?
Bueno, la realidad es que cada chaval ahí es un mundo, ¿no? Y difiere mucho, pues, de la zona concreta de la que venga. Lo cierto es que, bueno, son todos chavales, lógicamente, que han nacido después del 86, que fue cuando la tragedia de Chernóbil. Y entonces hay que pensar que esos chavales, pues, pueden estar contaminados por dos vías. Una vía sería la vía ambiental, la vía de alimentos que pueden estar aún consumiendo de la zona limítrofe a Chernóbil, y otra la vía genética, es decir, posibles alteraciones genéticas que incidiesen en ese momento en su papá o su mamá y después pues traspasase, es decir, ya llegasen a ellos con la herencia. Lo que está claro que de una u otra manera tienen un tercer factor, el social, ¿no? En donde son niños que han crecido en un medio entrecomillado hostil, en el sentido de que, bueno, es un medio no placentero, y bueno, cuando vienen pues hay que mirar también el nivel nutricional que tiene y el nivel de educación de su entorno.
Porque la radiación, una explosión del calibre de la de Chernóbil, ¿en qué afecta a una vida humana?
Bueno, cuando la tragedia de Chernóbil, yo creo recordar que en aquel primer momento se contabilizaron en torno a 30 y pico muertes directas. Lo que pasa es que aquello fue a más, y después cuando ya ves lo que es toda la radiación, hasta dónde va llegando, pues bueno, se va extendiendo, llegó a muchos países limítrofes, llegó a Alemania, por ejemplo, y entonces ahí se contabilizaron en torno a 9.000 fallecimientos como consecuencia de la tragedia de Chernóbil. No hemos de olvidar cómo esta central nuclear en ese momento, en el del accidente, emitió unas 400 veces más la radiación que fue, por ejemplo, liberada en la explosión nuclear de Hiroshima. Es decir, que hay que ponerse ahí en situación. Bueno, después de esto empieza un movimiento migratorio, los desplazados, pero también hay otro grupo de profesionales, que serían los bomberos, policías y demás. Bien, al final se vieron que tenían cánceres, que tenían alteración. ¿Qué tipo de cáncer? Pues bueno, sobre todo cáncer de tipo genital, y después también un cáncer muy frecuente en este tipo de tragedia, como es el cáncer de tiroides. Pero claro, esto todavía sigue, porque no debemos de olvidar que la radiación ahí queda, en la Tierra, por ejemplo, queda durante mucho tiempo.
La última, doctor, ¿en qué beneficia a estos chicos, estos niños que vienen a España durante los meses de verano, que lo alucinan y lo flipan con nuestro clima? ¿En qué les beneficia a nivel de salud pasarse 2-3 meses aquí en España?
Bueno, le beneficia mucho. Yo me atrevería a decir que le beneficia incluso en expectativa en cuanto a años de vida. Pero no solamente por vivir aquí en un ambiente alejado de lo que es la contaminación nuclear, sino también pues porque aquí viven en otro tipo de ambiente en donde, bueno, la salud, la prevención en cuanto a la salud, vacunas y demás, se cuida mucho más. La nutrición también, no olvidemos que la nutrición es algo fundamental en los chavales. Y al final, bueno, pues se vuelven con un sistema inmunitario pues mucho más fuerte.
Qué bien. Pues doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias por estar una noche más trasnochando con nosotros. Gracias.
A ti, Miguel.
Abrazo.